El enclave de ciencia.
De Nuevo Científicos, en el último programa hablamos sobre el fin de la Tierra. Esta semana analizaremos la situación de los experimentos científicos con animales. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablaremos sobre un nuevo tipo de demencia. En misceláneos conoceremos la situación de los animales en los experimentos científicos y en busca del vuelo 19 descubriremos las tres nuevas tumbas encontradas en las pirámides de Egipto. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
Hace unas semanas, en Clave de Ciencia os adelantó la celebración de High Score Science, una iniciativa para que los alumnos de secundaria aprendiesen ciencia a través de los videojuegos. Y es que la final del juego ya está aquí.
Este miércoles se celebra la final regional de este torneo. Los ganadores recibirán premios de carácter individual y también colectivo. También tendrán una tarea importante, representar a Aragón el día 17 en la final nacional de esta competición.
Laia Alegret, paleontóloga de la Universidad de Zaragoza, es la nueva componente de la Real Academia de Ciencias. La ostense lo hace como la representante más joven de la institución.
Entre sus trabajos destacan la expedición al continente oculto de Zelandia, el estudio del impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios o el análisis de la evolución del cambio climático.
El 9 de mayo se celebra Fenanómenos, la feria de nanociencia para 500 escolares de Aragón. Tiene lugar en la Torre del Agua, donde los 15 equipos finalistas presentarán sus proyectos.
Los ganadores conseguirán un premio de 400 euros para material escolar. Existe también un premio especial para el equipo que consiga más reproducciones en su publicación de Facebook, como muestra la importancia de las redes sociales en la difusión.
El uso de animales en experimentos científicos se ha reducido en los últimos años, aunque sigue siendo muy común. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos, de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Misceláneos. En campos como la cosmética y los productos de higiene, la presencia de los animales ha sido, y en muchos casos aún es, algo común. Sin embargo, aunque está cambiando, aún se testea a muchos animales en nombre de la ciencia. Pero, ¿esto es ético?
Por razones médicas me parece bien, porque por una parte tendremos que avanzar. Pero para productos cosméticos y este tipo de cosas, que tenés experimento con animales, pues no me parece bien.
Yo pienso que sí que es ético experimentar con animales y con eso se consigue un bien mayor, pero que debería tratarse mucho mejor a los animales y ser más responsables con el número de animales con los que experimentas, que si experimentas con uno que realmente sea necesario.
En mi opinión, creo que es bueno la experimentación animal siempre y cuando se cumplan unas normas básicas y no se le haga daño innecesario al animal, como puede ser una mutilación o que le cueste la vida, por ejemplo.
Se han desarrollado comités de ética que protegen a los animales de su uso abusivo. Además, hacen falta años de preparación para poder experimentar con ellos, manipularlos y usarlos. Por lo tanto, dentro de la necesidad de la experimentación con animales, se busca que tengan la máxima dignidad.
En España, desde 2009, los experimentos científicos en animales se han reducido en un 43%. Hace 10 años, la cifra alcanzaba casi 1,5 millones de animales usados por la ciencia, mientras que en 2017 se redujo a 800.000.
Según el informe de 2017, la mitad de los animales sufrió un daño leve, es decir, un dolor de corta duración y con consecuencias poco negativas. Casi 300.000 sufrieron daños moderados, sin llegar a ser severos, y 41.000 murieron de manera inmediata.
No es de extrañar que muchos científicos se muestren en contra de estos tratamientos. De esta forma, se premia con el Lash Prize a científicos y activistas que buscan alternativas a la experimentación con animales, un galardón que ya se ha entregado 7 años consecutivos.
En 2016 se aprobó en España un acuerdo por la transparencia sobre el uso de animales en la experimentación científica. Gracias a él, las empresas que se han adherido informan sobre las condiciones de su testaje animal de una manera clara, así como de las normativas que lo regulan.
Países como Reino Unido o Suecia tienen centros nacionales donde investigan alternativas con financiación estatal. Sin embargo, nuestro país todavía no cuenta con una financiación pública destinada a la investigación de alternativas a la experimentación con animales. se ha detectado un tipo de demencia que hasta ahora se confundía con Alzheimer. Nos lo cuenta el profesor de neuroanatomía de la Universidad de Zaragoza, Manuel Laoz Jimeno, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que provoca que olvidemos cosas sin querer hacerlo. Esta enfermedad, a día de hoy, es incurable. Muchas terapias que tratan de curarlo fallan. ¿Por qué fallan? Bueno, nosotros tenemos una teoría.
Un reciente estudio realizado por unos investigadores ha descubierto que parte de los diagnósticos de Alzheimer son erróneos. Al parecer, en vez de Alzheimer, las personas padecían un tipo de demencia denominada late, con síntomas parecidos al Alzheimer. Pero, ¿qué es el Alzheimer? Nos lo explica el profesor de neuroanatomía de la Universidad de Zaragoza, Manuel Laoz Jimeno.
Atrofia del cerebro, de la corteza cerebral, no solamente de la corteza cerebral, sino también pueden estar afectados los núcleos de la base. Y el efecto pues, va a ser pérdida de memoria, pérdida de capacidad intelectual, desorientación, agitación, ese tipo de cosas. Es el efecto sobre el sistema nervioso central.
Que la demencia late no sea igual que el Alzheimer es una gran esperanza para todos nosotros, ya que al descubrirla podemos empezar a diagnosticarla y tratarla con el método adecuado.
El Alzheimer, sin embargo, lo tiene más difícil, ya que no sabemos qué lo causa ni cómo frenarlo. Solo podemos paliar sus síntomas. ¿Existe alguna forma de curarlo o de prevenirlo? No es 100% eficaz, pero puede que las haya. De eso nos habla Manuel Laoz Jimeno.
Sí que se saben algunas cosas, como por ejemplo pues ese acúmulo de proteínas, de la beta amiloide que dice el artículo, o de las tau. Pero ahora mismo los tratamientos metabólicos son difíciles. También hay, parece, una base genética, algunos genes implicados que bueno, pues quizá por ahí también se podría intentar hacer algo. Pero tampoco se ve que haya una base familiar clara.
Olvidar es una ventaja cuando duele el corazón. Olvidar el cariño, el amor no correspondido, el rechazo, el no ser la persona adecuada. Olvidar es un mecanismo para dejar atrás algo que nos pesa en la garganta, que nos atormenta el alma. Olvidar es bueno, siempre y cuando el olvido sea voluntario. Pero aquellos que olvidan, a la larga, suelen ser olvidados. Por ello, no podemos obviar su situación y tenemos la forma de apoyar. Mientras sigan con nosotros, estar ahí, por duro que sea. Cuando ya no estén, recordarles. Cuando ni nosotros estemos, donar nuestros órganos a la ciencia. Que lo que les ocurrió a ellos no les pueda pasar a nadie más.
Se han descubierto 3 nuevas tumbas en las pirámides de Giza. Lo conocemos en busca del vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos son famosas en todo el mundo por albergar las tumbas de grandes faraones y mandatarios del Antiguo Egipto. El último descubrimiento del Centro de Antigüedades Egipcio ha desenterrado 2 nuevos sepulcros en el desierto de Giza.
Las autoridades precisaron que se trata de una tumba que pertenecía a 2 personas, Benuika, portador de varios títulos como sacerdote, juez y purificador de los reyes, y Enwiwo, jefe del gran estado, supervisor de los nuevos asentamientos y purificador del rey Kafre, entre otros títulos.
Tras remover más de 450 metros cúbicos de escombros, los investigadores descubrieron 3 tumbas, una de ellas repleta de sarcófagos de madera y fragmentos en perfecto estado de conservación. Entre los objetos descubiertos en la tumba se destaca una estatua de piedra caliza.
Mustafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio, ha declarado que en un principio esperaban encontrar tumbas del periodo tardío, en torno al siglo VII a.C. Pero nada de eso, el descubrimiento tiene una antigüedad de más de 4.400 años.
Según Waziri, este descubrimiento demuestra que hasta ahora solo se han hallado el 30% de los monumentos del Antiguo Egipto, por lo que gran parte de los tesoros siguen escondidos. Asimismo, dice que estos hallazgos suponen un potencial aumento del turismo en Egipto.
¿Cuántas tumbas quedan por descubrir en Egipto? ¿Qué es lo que no sabemos de la civilización del Nilo? Invocamos a Ra para que nos contestase, pero no ha respondido. Así que os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.